ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo ha de salir.
Este es el espacio Noticias de la Que Vuelve a la Que Vuelve a la
Que Vuelve a la Que conejo va a salir.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir. Búscalo allá, que no lo dejen salir.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del lunes 13 de febrero de 2012. Iniciamos las noticias de México.
Morelos, contra la Academia de Policía. El gobierno estatal pretende construir una Academia de Policía en Zacualpan, en los terrenos del Hotel Casa de los Árboles. Tras décadas en que la seguridad pública no hace sino empeorar y cotidianamente se vive la complicidad entre delincuentes y miembros de los cuerpos represivos, las comunidades rechazan todo lo que huela a presencia de policías o soldados. Por ello, el sábado 4 de febrero, pobladores de Zacualpan ocuparon la presidencia municipal exigiendo que la obra no se prosiga. Entre sus argumentos están la afectación al abasto de agua, de por sí escasa, y el rechazo a la militarización de la zona. Para colmo de males, existe información acerca de la posible construcción de un penal de alta seguridad en el vecino municipio de Temoac. El 8 de febrero, la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente de Morelos colocó sellos de clausura en la obra, pues carece de permisos de construcción. Periódicos locales señalan que ya han talado más de 1,000 metros cuadrados de árboles y se están sobreexplotando los pozos de agua. El asunto se enreda aún más porque, de acuerdo con un reporte del portal de noticias Interdiario, Julio Scherer, fundador de la revista Proceso y quien es dueño del predio, acudió al lugar y ordenó a sus empleados quitar los sellos de clausura, por lo que la obra continuará aún contra la voluntad de los habitantes de Zacualpan. Ya el 18 de enero se realizó una asamblea de la comunidad que dejó claro el rechazo a la obra. Ahora viene la clausura, pero la obra no se detiene, de modo que la comunidad deberá aplicar medidas más firmes e impedir que la Academia de Policía se construya.
México. Los derechos humanos no son una realidad vigente en el país. El lunes 13 de febrero, organizaciones de derechos humanos se pronunciaron en relación al comunicado dado a conocer por el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, el 7 de febrero, en el que se afirma que la defensa y protección de los derechos humanos son la más alta prioridad del gobierno federal. De acuerdo con las organizaciones de derechos humanos del país, los hechos concretos que forman la brecha existente entre el discurso del gobierno federal y la realidad imperante en el país a lo largo de todo el sexenio son varios. Acá te compartimos solo algunos para contrapuntear el discurso de la CEGOP. Las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CORLDH, en contra del Estado mexicano, son un importante referente sobre el compromiso real en materia de derechos humanos. En su conferencia, el secretario de Gobernación omitió informar que las 5 sentencias que la CORLDH ha emitido continúan incumplidas en sus aspectos más relevantes, a pesar de que la CEGOP cuenta con un presupuesto asignado de 31.500.000 pesos para el año 2012. Ejemplo de ello es que desde el 2009, Inés Fernández y Valentina Rosendo continúan a la espera de que se presente el plan de implementación de las medidas relativas al plan de salud, educación e indemnizaciones para sus hijos e hijas por los daños ocasionados.
La reiterada posición del gobierno federal sobre el fuero militar es también ejemplificativo de la enorme brecha que se abre entre el discurso y la práctica de las autoridades. Si bien es patente el reconocimiento hecho por el secretario respecto de las obligaciones incumplidas, en los hechos se encubre y promueve tal incumplimiento. el continuo aumento de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de las políticas de seguridad adoptadas en la llamada guerra contra el narcotráfico, contradice también el discurso del secretario de Gobernación. Entre el 2006 y el 2011, las violaciones cometidas no han sido investigadas con suficiencia, como afirma el titular de la SEGOP, sino que en su mayoría permanecen en la impunidad. Además de la falta de implementación efectiva de medidas de protección para las y los defensores de derechos humanos, etc. Constatamos que existe una enorme distancia que separa el discurso de la Secretaría de Gobernación de la realidad.
Guerrero. Avanza la unidad contra la parota. Durante varios años, la Comisión Federal de Electricidad y los gobiernos federal y estatal habían logrado enfrentar a comuneros a propósito de la construcción o no de la presa La Parota. La resistencia del Consejo de Ejidos y comunidades opositores a la presa La Parota, SECOP, ha mantenido a raya a dicho proyecto. Y el domingo 12 de febrero dio un paso más al participar en una asamblea en la localidad de Cacahuatepec, donde decenas de comuneros dialogaron con compas del SECOP y manifestaron su voluntad de participar en la resistencia contra la construcción de la presa. Marco Suastegui Muñoz, del SECOP, explicó de este modo el acercamiento entre ambos grupos de comuneros. Pedimos una reunión al comisario municipal, quien amablemente accedió. Muchos de los presentes fueron empleados de la Comisión Federal de Electricidad en 2003. Eran los que estaban en confrontación con nosotros, nos echaban bronca y nos amenazaban con los machetes. Ahora queremos recomponer el tejido social. Hoy, después de 9 años, están escuchando por vez primera la información. Nunca habíamos entrado a Cacahuatepec. Habíamos tenido reuniones, pero sin las autoridades, sin el pueblo. Hoy el pueblo nos recibió. Hay 99% de posibilidades de que se unan a la lucha.
Las perspectivas de esta lucha son positivas, pues próximamente se llevará a cabo una asamblea de los pobladores de Cacahuatepec para decidir si se unen al SECOP, lo cual quitará uno de los apoyos locales al proyecto hidroeléctrico. También se espera que el 11 de marzo el gobernador Ángel Aguirre firme por fin los acuerdos de Cacahuatepec, comprometiéndose a 5 cuestiones centrales. Plantear la cancelación definitiva de la presa ante Calderón, a no efectuar más asambleas amañadas en favor del proyecto, a no perseguir a los líderes del SECOP, a no militarizar la zona y a realizar obras en beneficio de los pobladores.
Guerrero seguro, por más propaganda que lancen los gobernantes, la realidad es necia. Extorsiones y secuestros no cesan en las escuelas de la periferia de Acapulco. Por ello, el viernes 10 de febrero, profesores de 20 planteles de primaria, preescolar, educación especial y unidades de servicio educativo, situados casi todos en los conjuntos habitacionales El Coloso y Llano Largo, realizaron un paro de labores y marcharon en Acapulco. A pesar de la militarización, en 3 escuelas sigue el cobro de cuota por parte del crimen organizado, y los maestros prefieren parar las clases y exigir al gobierno que actúe de forma eficaz. El gobernador respondió con más promesas.
Guerrero, en defensa de la educación normalista. El 13 de febrero, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa denunciaron la falta de compromiso por parte de las autoridades educativas y del gobierno del estado, ya que a unos días de haber reiniciado las clases, la ausencia de profesores y personal administrativo es sentida, por lo que están dispuestos a convocar a los maestros de la Universidad Autónoma de Guerrero en caso de que los profesores del plantel no se presenten. Ese mismo lunes, el gobernador Ángel Aguirre se reunió con los miembros de la Comisión Civil de Interlocución, representantes de los estudiantes normalistas. Al término de la reunión, los implicados anunciaron que el informe de los convenios establecidos se difundirá a partir del martes. En dicha reunión se abordaron 3 temas, el caso educativo en la Normal de Ayotzinapa, las problemáticas naturales de la escuela y la problemática que derivó en el enfrentamiento entre policías y estudiantes el 12 de diciembre. Estemos atentos.
Trabajadores en movimiento. El magisterio movilizado. después de la jornada del 2 y 3 de febrero en Ciudad Monstruo, la Comisión Nacional Única Negociadora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tendrá su reunión de seguimiento con la mesa directiva del Senado el próximo 21 de febrero, en atención a las demandas presentadas. Mientras tanto, las secciones y el movimiento de bases magisteriales realizan diversas acciones.
En Oaxaca, el 7 de febrero, la sección 22 del CENTE entregó al gobierno del estado el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, una propuesta alternativa a la Alianza por la Calidad de la Educación de la Cacique Gordillo. Durante esta entrega, el maestro Asael Santiago Chepi dijo que el Plan para la Transformación de la Educación ha rescatado la experiencia de muchas generaciones de maestros oaxaqueños, que a lo largo de más de 31 años de lucha han planteado una propuesta de educación alternativa. Ante Gabino Cue, el secretario de la sección 22, demandó la presentación con vida del profesor Carlos René Román Salazar, quien fue uno de los pioneros en la propuesta educativa para Oaxaca, y anunció que el 14 de febrero se realizará en el Zócalo del Estado un foro de denuncia con la exigencia de justicia y castigo a los culpables de los asesinatos y desapariciones. El 15 de febrero, la región de Valles Centrales marchará a un año de la agresión al magisterio y pueblo de Oaxaca, de la fuente de las siete regiones hasta el Zócalo de Oaxaca capital.
En Ciudad Monstruo, la sección novena realizó el 10 y 11 de febrero su 18º Congreso Democrático, en el que se acordó mantener y reforzar la unidad del movimiento democrático magisterial, con movilización permanente y la vinculación con otros sectores sociales, principalmente con los padres de familia. Para ello, realizarán en los próximos días distintas actividades, comenzando el 20 de febrero a las 7 de la noche con un foro en Casa LAM, con el tema Evaluar a los docentes para mejorar la educación, en el que participarán como panelistas Hugo Aboites Aguilar, Tatiana Col, Marta de Jesús López Aguilar, Manuel Pérez Rocha y César Navarro Gallegos. También acordaron realizar una cadena humana de información el sábado 25 de febrero de las 10 de la mañana a las 12 del día a lo largo de la calzada México-Tacuba, iniciando en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros.
En Tlaxcala, el 9 de febrero, integrantes del movimiento de bases magisteriales realizaron una caravana motorizada en contra de la corrupción existente al interior del Departamento de Educación Primaria de la Secretaría de Educación Pública del Estado, por la que están exigiendo la remoción del cargo de director de Educación Primaria de la Unidad de Servicios Educativos del Estado, Rodolfo Suárez Pérez. Con esta acción, los maestros también demandaron al gobernador una mesa de diálogo para resolver este conflicto que se originó en la escuela primaria Centro Escolar de Chautempan, donde se otorgaron espacios laborales a gente sin el perfil necesario. En Puebla, los maestros democráticos se manifestaron el 10 de febrero para expresar su oposición a la evaluación universal por violar sus derechos laborales y en defensa de los maestros cesados. En Guerrero, por lo menos 10.000 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación mantienen un paro laboral desde el 9 de febrero en exigencia de que sea suspendida la Alianza por la Calidad de la Educación, rechazo a la evaluación universal que aplicará la Secretaría de Educación Pública y a los nuevos lineamientos de la carrera magisterial. El 13 de febrero, los maestros iniciaron a mediodía un bloqueo intermitente en la caseta de cobros de Palo Blanco de la Autopista del Sol, como parte del Plan de Acción Nacional.
Recordemos que los maestros se movilizan en defensa de la educación pública, gratuita y laica, por mejores condiciones laborales, cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación y sus efectos, la evaluación universal a los docentes, los nuevos lineamientos de carrera magisterial, herramienta Stallings, prueba enlace, por la basificación de todos los interinos, no a los contratos temporales, por democracia sindical y el respeto a la decisión de la base a elegir libre y democráticamente a sus representantes.
Guerrero, paro de labores en la universidad. Como medida de presión, los miembros del Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero realizaron un paro de labores de 12 horas contra la administración, exigiéndole un aumento salarial de 25% y 90 días de aguinaldo. El rector de la universidad, Asencio Villegas Arrizón, aseguró que presupuestalmente la institución no está en condiciones de resolver el pliego petitorio presentado por los trabajadores, además de que se deberá contemplar que no todas las cláusulas del contrato colectivo de los trabajadores universitarios permanecerán vigentes debido a la crisis económica. Frente a ello, los trabajadores académicos y administrativos tienen emplazada a la Universidad Autónoma de Guerrero para una huelga laboral a partir del 20 de febrero, exigiendo que se reparen las violaciones al contrato colectivo de trabajo, un incremento salarial digno, recategorizaciones y rezonificación por vida cara.
Presos políticos, Chiapas, denuncia de los solidarios de la Voz de la Mate. A través de un comunicado, los solidarios de la Voz de la Mate, promotores de salud y adherentes a la otra campaña del EZLN, recluidos injustamente en el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, denuncian que las autoridades del penal violan los derechos humanos de los presos al negarles la atención médica pronta y oportuna, provocando que las enfermedades de diversos internos se vayan agravando día a día. Uno de los tantos casos es el de la compañera Rosas López Díaz, que sufre una hernia umbilical que está aumentando de tamaño y causa fuertes dolores, y a pesar de que se ha solicitado por escrito a las autoridades del penal la realización de estudios, estas se han hecho sordas. Los solidarios de la Voz de la Mate hacen un llamado al gobernador Juan Sabines para que atienda las necesidades médicas de los presos y atienda también sus exigencias de libertad inmediata e incondicional.
Denuncias. Chiapas. Libre Margarita López. El 10 de febrero de 2012 fue liberada la indígena tzotzil Margarita López Gómez, quien estuvo 7 años en prisión acusada injustamente de homicidio en razón de parentesco por la muerte de su concubino. En conferencia de prensa, Margarita, acompañada por integrantes del Centro de Derechos para la Mujer, dijo sentirse muy feliz y contenta por su liberación, al tiempo que expresó su agradecimiento a quienes ayudaron a liberarla. Margarita López fue víctima de un proceso negligente y discriminatorio. Casada por convenio a los 11 años con Juan Velasco López, padeció los golpes que éste le daba y, a pesar de que denunció las agresiones sexuales que padecieron sus hijas por parte de su propio padre, las autoridades nunca le hicieron caso. Fue la hija mayor de Margarita quien hizo justicia por su propia mano, mientras que Margarita fue sentenciada sin pruebas a 11 años y 8 meses de prisión. Hoy finalmente está libre.
Y en otra de Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Digno Ochoa denunció la situación de la comunidad La Central, municipio de Pijijiapan, que está sin luz desde el 3 de enero, pues la Comisión Federal de Electricidad desmanteló el transformador que alimenta el servicio eléctrico. Con engaños, el personal de la Comisión Federal de Electricidad se puso a trabajar en supuestas reparaciones cuando en realidad llegó a la central para llevarse el transformador y cobrarle a los pobladores su participación en el movimiento contra las altas tarifas de luz.
Coahuila. Incursiona el ejército en el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi. El 9 de febrero, aproximadamente a las 8 de la noche, el Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal, sin presentar ninguna orden judicial, sin identificarse ni solicitar permiso para ingresar, entraron a las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, que se encuentra dentro de la parroquia de San Judas Tadeo, en Torreón, Coahuila. Los uniformados, a bordo de 5 camionetas, arribaron al Centro de Derechos Humanos con la orden de catear el lugar en búsqueda de droga como parte de la atención a una denuncia anónima. En ese momento, se encontraban laborando en las oficinas del centro 2 personas y también se encontraba una menor de edad. Revisaron todo. Posteriormente, al no encontrar nada de su interés, decidieron salir del centro. José María Castillo, párroco de la iglesia y encargado del Centro de Derechos Humanos, manifestó en un comunicado su gran preocupación por lo sucedido, por la violación de los derechos humanos mediante la irrupción arbitraria de las fuerzas del Estado sin que medie ninguna orden judicial, sin presentar identificación. También dijo que no debe olvidarse que esta agresión se da contra un Centro de Derechos Humanos, que ha mostrado su compromiso con la comunidad y ha denunciado de manera constante y fundada las violaciones a derechos humanos, por lo que los hechos constituyen una clara agresión y pretenden enviar un mensaje intimidatorio contra las defensoras y defensores de derechos humanos.
Internacionales, Argentina, represión contra opositores a la minería. El viernes 10 de febrero, fuerzas policiales desalojaron con violencia a pobladores de dos localidades del noreste de Argentina que realizaban manifestaciones de protesta contra la actividad de las mineras a cielo abierto. En Tinogasta, provincia de Catamarca, la policía reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos a unos 100 vecinos de la localidad, que estaban bloqueando una carretera para impedir el paso de camiones cargados con cianuro y explosivos para la explotación de la mina bajo la alumbrera. En este marco, la radio La Voz del Algarrobo, FM 105.3, que brindaba la información de lo que estaba sucediendo con la represión y las detenciones, fue interferida. Escuchemos el testimonio de una compañera que participó en el bloqueo y vivió la represión.
Esto no tiene nombre. Esta democracia, que ya no se llama democracia, es una dictadura que desgraciadamente ha vuelto a repetirse como en aquellos oscuros años que ha vivido nuestro país. Digamos que como estamos ahora, nos encontramos con el saqueo de las empresas mineras, con la destrucción, con la contaminación, con la corrupción de todos los representantes, de todos los funcionarios. Y tan necios que fuimos de encima, de haberlos elegido para que hoy tengamos esta respuesta violenta a nuestros reclamos, en una clara violación de la Constitución Nacional, de la Constitución de la provincia, de los tratados internacionales.
En Tucumán también fueron desalojados pobladores que mantenían un bloqueo desde el 28 de enero, en repudio a la actividad de las mineras que están instaladas en la región andina del país.
El 12 de febrero se cerró la jornada con la noticia de que sectores promineros mantenían sitiada la ciudad de Catamarca. Pese a los continuos amedrentamientos hacia los vecinos que siguen exigiendo la defensa de los bienes comunes y del cerco mediático que se pretende imponer a su lucha, Andalgala sigue de pie.
Al 13 de febrero, el estado de tensión continúa en la localidad catamarqueña. La policía no permite ingresar a la localidad a los vecinos de la zona ni a las y los solidarios que llegan desde diversos rincones del país. Frente a las declaraciones de la presidenta a favor de la minería, las asambleas de vecinos y las organizaciones socioambientales se preparan para la Gran Marcha Nacional contra la Minería, programada para el próximo 1 de marzo.
Anonymous ataca de nuevo. Tres acciones del grupo hacker. El 12 de febrero, Anonymous hackeó la página oficial de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol. El sitio permaneció fuera de servicio alrededor de 2 horas. En el mensaje lanzado figuraba la expresión inglesa Tango Down, lo que significa enemigo derribado. Esta acción es el tercer golpe contra la supuesta inteligencia estadounidense después de haber bloqueado la CIA y el FBI. Otro ataque de Anonymous se hizo en repudio a la represión policíaca contra indígenas panameños que habían cerrado la carretera interamericana para exigir que se prohíba la construcción de minas y centrales hidroeléctricas en sus territorios. La acción tuvo lugar el 11 de febrero y se atacaron las páginas de Internet de la Presidencia y de la Asamblea Nacional de Panamá. El ataque también se produjo en el marco de su campaña contra la intención de algunos gobiernos de limitar el intercambio de datos en Internet. El 12 de febrero, Anonymous accionó a favor de la lucha contra la minería en México. Escuchemos.
El acto de tumbar la página de Caminexpre de las operaciones Green Rigsiob Minería, desde el viernes 10 de febrero, divulgado con ayuda del grupo Antisec, información confidencial de la Caminex donde se pueden encontrar correos electrónicos, contraseñas y demás datos del administrador de la página web. La apertura de minas de oro y plata en el centro ceremonial de Wirikuta, en San Luis Potosí, a cargo de la empresa canadiense First Majestic Silver, pondría en grave riesgo la subsistencia de los pueblos indígenas de la localidad. Anonymous habla en el accidente de Pasca de Conchos, en el que murieron 65 mineros y dijeron que esas minas habían robado cerca de 200 millones de pesos con los minerales.
Estados Unidos, contra la cumbre del 1%. El 10 de febrero, en Washington, se realizó la Conferencia Anual de Política de los Conservadores, CPAC. El autodenominado 99% de la población se hizo presente. Miembros de sindicatos y organizaciones sociales se reunieron afuera del edificio donde se celebró la reunión, con pancartas que denunciaron que existen 46 millones de estadounidenses en la pobreza. Estos son algunos testimonios que se pudieron escuchar en la protesta.
Los políticos conservadores del Partido Republicano que no creen en la población pobre, que no apoyan a los pobres, por supuesto, y también a los inmigrantes.
Bueno, en realidad esto es necesario. Sabemos que esta gente representa un movimiento conservador que verdaderamente es una amenaza para nuestra gente.
Ni republicanos ni demócratas hacen nada por ayudarnos. Y eso tiene que terminar si es que en realidad queremos un cambio. Tenemos que unirnos.
La participación del sindicato AFL-CIO contó con marionetas gigantes, cantos y, por supuesto, carpas que sirvieron para montar el Occupy CPAC. El evento, que fue considerado la cumbre del 1%, cuenta con una gama de potentes grupos conservadores y políticos como Mitt Romney y Scott Walter, quien lo único que tienen en común es que sus bolsillos están revestidos con dinero corporativo. También el 10 de febrero, en San Francisco, cientos de personas se dieron cita para protestar contra la represión policial, el uso indiscriminado de las armas químicas como el gas CS y la criminalización de pobres, gente de color y las personas sin hogar. La protesta se realizó en el Banco de la Reserva Federal de San Francisco. Este 14 de febrero, las acciones son ocupar las oficinas de AT&T, con sede en Atlanta, en contra de los recortes laborales.
Grecia, ascenso de la resistencia. La situación de Grecia avanza hacia momentos decisivos. Mientras los poderes de dentro y fuera del país han logrado lanzar su plan de austeridad, que busca pagar grandes tributos a los amos de las finanzas europeas, a costa de la miseria creciente de la población, sindicatos, organizaciones sociales y políticas y la combativa movida anarquista se movilizan masivamente para rechazar ya no solo las políticas, sino a los políticos que las diseñan y aplican.
El viernes 10 de febrero se realizó una intensa jornada de lucha contra la austeridad. En Atenas, hubo cruentos combates callejeros con los antimotines en el marco de un paro de labores que fue seguido tanto en el sector privado como en el público, paralizando los transportes y reduciendo al mínimo la actividad económica. En una situación de por sí crítica, los ministros de finanzas pidieron mayores sacrificios a los griegos. Hablaron de una reducción del salario mínimo de 22%, despido este año de 15.000 funcionarios y recortes en algunas pensiones. La voracidad de los acreedores despertó una inesperada respuesta. Mirando alto, el mayor sindicato de la policía dirigió una carta a la Troika, Unión Europea, Fondo Monetario y Banco Central Europeo, en la que acusa a esas entidades de poner en peligro el orden democrático y de intentar violar la soberanía griega. El sindicato de policía también señaló, como pueden ver, ustedes están continuando esta política destructiva, por lo que les advertimos que no pueden hacernos luchar contra nuestros hermanos. Y para un régimen cuyo único argumento es la represión, esa declaración de la policía debe ser tomada en cuenta.
Las protestas fueron escalando hasta que el domingo 12 de febrero se produjeron varias batallas campales e incendios en el centro de Atenas. Entre otros, fueron incendiados una sucursal bancaria, una sala de cine cerrada, una concesionaria de teléfonos celulares, una tienda de cristalería y una cafetería, entre los 34 edificios que fueron dañados por el fuego. Por la tarde, una importante manifestación se apostó frente al Parlamento, que debería votar las medidas de austeridad. En el mitin participó el legendario cantante Mikis Theodorakis, uno de los convocantes de la protesta. Intentó subir a las escalinatas del Parlamento griego. los antimotines lanzaron gases lacrimógenos y cargaron contra la multitud. Se estima que participaron más de 200.000 personas en las protestas de este domingo 12 en Atenas. Manifestaciones y combates callejeros se produjeron en Corfú, Creta, Tesalónica, Volos, Agrinio y poblados en el centro del país. Por la noche, los suicidas diputados aprobaron el nuevo acuerdo por el cual Grecia reducirá en 100.000 millones de euros su deuda de 360.000 millones de euros, recortará los intereses que paga, ahora unos 3.500 millones de euros anuales, y permitirá alargar hasta 40 años los plazos de devolución de la deuda. Pero el costo quizá sea el de una revolución. La calle tiene la palabra.
Y la dignidad es contagiosa. Al mismo tiempo que la furia del pueblo griego colma las calles, se realizaron importantes manifestaciones en otras partes de Europa. En Portugal, no menos de 300.000 personas llenaron la Plaza del Comercio en Lisboa, en la mayor concentración contra la austeridad y las dificultades económicas desde que el país recurriera a un rescate financiero de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional en mayo de 2011. Y en Bélgica, varios centenares de bomberos rociaron a oficiales de policía con agua helada durante las protestas contra las medidas de austeridad. Los bomberos fueron también a la oficina del primer ministro en protesta contra los planes del gobierno de elevar la edad de jubilación.
Egipto, los caminos se estrechan. El año pasado, las multitudes egipcias asombraron al mundo por su tenaz combate contra el régimen de Hosni Mubarak, al cual finalmente lograron echar de la presidencia tras innumerables y costosos combates callejeros. Y sin embargo, la sangre derramada no ha sido suficiente, pues un año después los milicos se aferran al poder. Tras varias semanas de protestas, el viernes 10 de febrero miles de personas se manifestaron frente al Ministerio de Defensa en el Cairo para exigir que los militares entreguen el poder y recibieron una respuesta fulminante. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas afirmó que nunca cederemos a las amenazas ni a las presiones, además de que se aseguró que está enfrentando complots contra la nación que buscan hacer caer al Estado para que reine el caos, algo así como, sáquenos si pueden. Esa es una buena lección para las revoluciones que se avecinan. Hay que desconfiar siempre de los militares que dicen aliarse con el pueblo, pero se instalan en los puestos de poder. Para el sábado 11 se convocó a una huelga general por parte de 30 organizaciones sociales laicas, mismas que fue seguida principalmente por los estudiantes.
Avisos. Escrache al campo militar número 1. Por segundo año consecutivo, la Sedena abre las puertas del campo militar número 1 a los civiles, cual si fuera un lugar de paseo, un bonito parque para un domingo en bicicleta, para una carrera de atletismo. Sin embargo, este campo ha sido desde hace décadas un referente al hablar de represión en México, del encarcelamiento clandestino, de las torturas, de las desapariciones e incluso de las ejecuciones extrajudiciales. No es un lugar donde se respete a la ciudadanía, es un lugar donde se violan sistemáticamente los derechos humanos porque en sus instalaciones funciona la cárcel clandestina más señalada en nuestro país. Por tal motivo, compañeros de Hijos México nos invitan a participar en el escrache al campo militar número 1 el próximo 19 de febrero a partir de las 11 de la mañana. La cita es afuera del restaurante El Portón, que se encuentra sobre Periférico, casi frente a la puerta 8 del campo militar.
Foro en Ciencias, Guerra en México y Procesos de Autonomía, en el marco de la campaña Miles de Rabias, Un Solo Corazón, en solidaridad con las comunidades zapatistas, se llevará a cabo el foro Guerra en México y Procesos de Autonomía. Participarán Sergio Rodríguez Lascanos, de la revista Rebeldía, compañeros de la Brigada de Observación y Solidaridad con las Comunidades Zapatistas, y José Cruz, comunero del pueblo de Milpalta e integrante del Consejo Nacional Indígena. Al finalizar el foro, habrá un toquín con los compañeros León Chávez Texeiro, Los Prófugos del Manicomio y Pío en el Cine a Mano. La cita es el próximo miércoles 22 de febrero en el Prometeo de la Facultad de Ciencias Exactas de la Ciudad Universitaria. Esto a las 3 de la tarde.
Estas fueron las noticias de la Resistencia. Te invitamos a enviar tus noticias, tus críticas, tus participaciones, tus eventos a la dirección noticiero@quehuelga.org.
Como que te vienes.